Es la mañana de Federico. Patio de butacas.
Bueno, Carmen, hoy vamos a alterar levemente el orden.
Muy levemente, ¿eh?
Muy levemente.
Hay que decir que muy levemente el orden, pero por una buena causa.
Hoy viene apoteósica Nancy.
Buenos días.
Hoy viene inmarcesible Barili.
Como siempre.
Pero ¿cómo te las arreglas si has terminado hace un rato?
Nada, y mira cómo estoy.
Sí.
En maquillaje, que han hecho una labor de reconstrucción, deconstrucción y después reconstrucción.
Tenía buena base, Rita, para trabajar, ¿eh?
Gracias.
Sí. Que
tiene
una
gracias,
muy buena
Carmen.
Base.
Sí.
Pero luego lo mejora.
Aún así, aún así. No, no, sí, lo de Rita está claro y es fácil, hasta yo lo haría. ¿Lo haría? Sí, sí, lo haría, lo haría. Ahora, el problema es que si acabas a las 3, te duermes entre las 4 y las 5...
Y me levanto a las 8.
A las 8 es lo que
¿y de buen humor?
Esta noche.
Bueno, es pero ahí estamos.
Es verdad.
Nos conservamos bien, Federico.
Bueno, vamos a ver. Arconada, que también se conserva estupendamente. Andrés, buenos días.
Buenos días. Me conservo estupendamente al aire libre, porque estoy aquí en la rueda de prensa que van a mantener Luis Merle María Barranco por la función de Woody Allen por la travesa. Pero dentro no hay cobertura, así que como siempre, te tengo que entrar por teléfono, Federico, me veo en los sitios más raros para poder hablar.
Bueno, pero no estés en el baño del hotel.
El peor era lo de San Sebastián.
Lo de San Sebastián, en el Reina Cristina.
Peor, sí, estaba entre el pianista y el váter.
Y la cisterna.
Pero lo que sonaba era la cisterna, porque el pianista se oía muy lejano. Bueno, a ver, cine esta semana, Andrés.
Pues la verdad es que no se presenta mal. Es una semana de películas interesantes, a lo mejor no mayoritarias, pero sí muy interesantes. Bueno, digo no mayoritarias cuando yo supongo que La Red Social, que es la primera película de la que te quiero hablar, que trata la vida y milagros de ese joven que un día se le ocurrió por despecho, no por otra cosa, crear la página de Facebook, pues hace que yo creo que un público joven, de alguna manera, vaya a ver pues a lo que está aficionado. Son casi todo el mundo, ¿no? Casi todo el mundo está metido en Facebook. Facebook surge de eso, es lo que cuenta la historia. Surge de un amor despechado. Él empieza a colgar lo peor de su novia, empieza a pedir votaciones y crea esa página. Sí, sí, es totalmente. Es un personaje.
Pero se ha hecho multimillonario después.
Es miserable.
Es un personaje que no crea en principio Facebook para ganar dinero, sino bueno, pues para crear una red social que de alguna forma va engañando a todo el que tiene a su alrededor, porque va a sus propios intereses y termina pues en no endeudado, porque no nunca estuvo endeudado, sino en montones de tribunales por aquellos primeros socios que le ayudaron, que pusieron unos 5.000 dólares en un principio para extender la red y que luego abandona porque lo vende a multinacionales que evidentemente la hacen crecer y hacen que este hombre, este joven, porque cuando empezó esta historia tenía 19 o 20 años, pues sea uno de los hombres más ricos del mundo. Y la película sigue dando a entender que lo que menos le interesa es el dinero, sino y seguir investigando dentro de la red y las cosas que...
Eso no me lo creeré jamás.
Yo tampoco.
Todos los que han inventado, todos han comercializado sus productos. Si no les interesara, habrían vendido la patente y cobrarían su rédito al mes. Pero Bill Gates, Steve Jobs, todos han sido además, y por cierto, grandes comerciales.
Hombre, yo haría lo mismo, ¿eh? Se me ocurre una idea brillante y dices, voy a...
No, pero tú puedes entonces pasarle la gestión a alguien y tú cada mes recibes una pastita.
Ah, no, pero es tu niño, es tu idea.
¿Ves?
Sí, claro.
Ella está preparada para...
Yo, vamos, preparadísima.
Claro, es que es de Facebook. ¿Cuántos estáis ya en ese amor en Facebook?
Pues teníamos que llegar a 2.000 en Navidades y ya somos casi 1.900. O sea que creo que vamos...
No, pero,
la semana que viene vamos a llegar
ya,
a 2.000.
Pero ya, ¿no? Yo en cuanto llegues a 2.500 creo que entraré, pero con un nombre ficticio.
Mira, el otro día he visto que ha entrado Pedro Madera, ese amigo de ese amor.
Bueno, o sea,
me ha hecho mucho, me he reído mucho.
Sí, 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 ese va a ligar, lo conozco.
¿Qué peligro tiene Facebook a veces?
¿Verdad?
¿Qué
peligro? La civilización facebookera, como decís en el programa.
Yo ya digo en Ese Amor por la Noche, digo, estamos facebookeando y se ríe mucho. ¿Verdad? Digo, ya, pero es que hay que inventarse para estas cosas nuevas, hay que inventarse palabras nuevas también.
Bueno, ¿y a ti la película te ha parecido visible, mediana?
No, la película es bastante interesante, ¿eh? La parte está muy bien interpretada. Sorprende incluso Justin Timberlake, que no es el que hace el creador, en el papel del tiburón, de alguna forma, el que logra que Facebook sea lo que sea, lo que es hoy en día, y es un cantante, como sabéis, muy popular y que ha hecho coqueteos con el cine, pero yo creo que este es su primer papel realmente importante en el cine, muy alejado de la imagen que normalmente proyecta entre sus fans. No, la película de verdad que sí que es muy interesante, se sigue muy bien. Hombre, yo no sé si el público adulto como tal le va a interesar mucho el tema de estos jóvenes americanos que lograron lo que han logrado, pero bueno, yo creo que incluso por curiosidad sí se pueden acercar a ver cómo se crea esa red social. Y por otro lado, los jóvenes yo creo que la van a seguir perfectamente bien. En definitiva, es el
famoso vida.
Sueño americano, o sea,
sí.
el lograr de la nada, de ser un empollón prácticamente y un marginado casi casi dentro de la facultad, pues lograr ser lo que es hoy en día este buen hombre. O sea, que iba así. La película yo la puntuaría bastante bien.
Bueno, pues admitido. He visto el tráiler además y es bueno. Yo odio las redes sociales, me parece el fin de la civilización, que diría el papá de Ayanta. O sea, un percance. Pero, oye, están... ¿No
yo
estarán
creo que
clavando algún ataúd o algo?
No, el de la basura. ¿Tú ya sabes que a mí me pasan las cosas?
Pues no son horas, Andrés, ya,
no,
esto pues para
no,
recoger
no
la basura.
No. Pero ya sabes que pasan estas cosas.
Pero es que estás en Malasaña, y en Malasaña recogen la basura pues a cualquier
bueno,
hora.
Bueno, al menos la recogen.
Pues eso.
Eso sí es verdad. Bueno, quiero hablaros de otra película que a mí me trastocó muchísimo, se llama La Verdad de Soraya M. Es una película que se ha dado mundialmente a conocer porque Jim Caviezel, el actor que interpretó a Cristo en La Pasión de Mel Gibson, pues tiene un pequeñito papel, hace el periodista, está basado en un hecho real, que es este periodista que está haciendo un reportaje por Afganistán, por toda la zona esta, y descubre por casualidad el caso de una mujer que ha sido recientemente lapidada y que su tía, la tía de la mujer lapidada, le va a contar la historia para que la cuente al exterior, ¿no? La película es muy dura, desde principio hasta final, incluso la lapidación se ve completa. Es cruel en muchos momentos, emocionante en casi todo, y sobre todo demuestra una cosa, que no podemos volver la vista a lo que está sucediendo, a lo que estamos viendo prácticamente un día sí, un día no, de cómo esta religión, a veces mal entendida, puede conducir a la muerte más desgarradora por un simple capricho del marido, que quiere casarse con una joven de 14 años y como ella no le concede el divorcio, a pesar de ser una mujer maltratada en todos los sentidos, pues su venganza es acusarla de un falso adulterio para matarla, para lapidarla. Incluso incluye a sus propios hijos varones para que tiren la piedra a esta mujer, ¿no? A mí la película me ponía la piel de gallina, sobre todo porque no solamente porque plantea un hecho real, sino cómo está hecha, cómo directamente va al corazón y cómo a veces estas chicas europeas estupendas y maravillosas que de pronto se ponen el velo, se tapan, y porque van como porque es lo normal y es estupendo y todo esto, yo las invitaría a que se pasasen por alguno de estos países, que vieran cómo se trata a la mujer, porque yo estoy un poco harto de toda la lucha de las mujeres que todavía siguen bastante discriminadas, que luchen
como
por
que
algo
todavía,
que la religión
que van a peor, está oprimiendo. A peor.
Claro, entonces...
Irak no ha ido más que a peor y a peor. Irán no ha ido más que a peor y a peor. El otro día vi, a propósito de lo que decías, una imagen de dos cretinas en París con un burka y una minifalda, pero minifalda sin falda prácticamente. Y dice, bueno, ¿y estas taradas qué reivindican? O sea, estas taradas en Irán las matan en la misma calle.
Sí.
O sea, y son idiotas. Es que estamos en una civilización de memos, pero que es que no cabe un tonto más.
Claro, por eso te digo, Federico, que yo invitaría a estas chicas, estas que se ponen, que se tapan y que No tengo de origen árabe, estoy hablando de europeas, puras y duras, que parece que es esto como una moda y tal, que vean esta película, que vean una realidad, que vean los pocos derechos de la mujer y lo injusta que a veces somos los seres humanos cuando miramos hacia otro lado, ¿no? Película yo creo que podría ver en ese sentido, porque además está muy bien hecha.
Y es la historia de Soraya M.
La verdad de Soraya M. Yo creo que es una película de verdad a tener en cuenta. Y quiero acabar con un pequeño palo, no un gran palo, con una película española que ha tenido una promoción magnífica, como es la de Didi en Hollywood, la nueva película de Vigas Luna. Y digo que tengo que pegarle un pequeño palo porque a mí Vigas Luna me gusta mucho. Es un director excesivo en imágenes, en películas y en temas. A mí me gustó mucho Yo soy la Juan y la defendí en su momento. Ahora es mucho más valorada que en su momento.
A mí las que me gustaron eran Caniche y Bilbao.
Sí, bueno, a ti te gustan las primeras.
Caniche y Bilbao, pero las dos primeras. Esas son dos peliculones.
Pero yo
aparte
creo
que aguanta
jamón,
muy bien el tiempo, ¿eh?
Yo creo que Jamón, Huevos de Oro, en fin.
Sí, pero en Jamón ya había amor. En lo otro era solo vicio y sexo y degradación.
Sí. Bueno, pero a Vigas le gusta mucho el sexo.
Hombre,
en el cine. Entonces, en Didi, que de alguna forma no deja de ser la continuación de la Juan, y la Juan ya acababa diciendo que se quería marchar a Hollywood a triunfar, y aquí vemos a una chica, una joven camarera, interpretada por esa pata aquí, que quiere marcharse, primero va a Miami, y de Miami ya a Los Ángeles, a triunfar, y en ese triunfo, evidentemente, va a suponer el tener que tragar con muchas cosas, el tener que llegar, el tener que hacer lo inimaginable para llegar a obtener la fama y que te reconozcan como actriz. Antes
hombre,
te
inimaginable no es, Andrés.
Bueno, totalmente inimaginable. Es verdad que además Vigas vivió un tiempo en Estados Unidos, en Los Ángeles, concretamente, con lo cual lo que cuenta puede ser totalmente real. Y lo que voy más allá, su protagonista, el Zapata aquí, se marchó también un buen día con sus maletas a Los Ángeles y también ha tenido que vivir cosas que se cuentan en la peli. Todo esto resulta atractivo y debería ser un film atractivo. El problema es que a los 20 minutos la película pierde fuelle y como que ya sabes lo que va a venir a continuación y la otra secuencia ya te la sabes. Y eso hace que para mí la película sea una película fallida. Está muy bien de producción, está muy bien hecha, está muy bien interpretada. Yo creo que Elsa está de verdad, yo creo que es su mejor papel en cine. Eso lo tengo muy claro, que tampoco es decir mucho, porque es una chica maravillosa y encantadora, aparte de guapísima, pero que tampoco ha destacado por un papel protagonista en un principio. A pesar de toda su carga sexual, a los que piensen ver a Elsa desnuda o con planos muy explícitos, como es normalmente cine de Vigas, que se olviden, no sale ni un momento desnuda, salen secuencias muy explícitas.
Oye,
pero no
pues
se la
eso
ve.
Tampoco es.
No se la ve absolutamente nada,
o sea,
más que el culete.
A Vigas Luna y que salga la gente tapada.
Claro, pero eso ya es una condición del zapataquí, o sea, que se la ve el culete como mucho, pero lo demás sí, o sea, ves y tal, pero no ves nunca
bueno,
un plano
algo,
frontal.
Pero vamos, que Vigas no era así, el Vigas que nos cautivaba.
No. Y la película, si ella hubiera cedido a los desnudos, no hubiera sido así. Hubiéramos visto esas escenas mucho más explícitas, pero como es el cine habitual de Vigas. No obstante, dándole un palito, creo que la película, en cuanto a producción, en forma e intención, no es mala. Pero quizá, y viendo los estrenos y algunas películas que yo te he destacado, sea lo peor de la semana, diría en Hollywood.
Y eso que está a favor del director y de la actriz.
Sí, pero no es una buena película.
Que es cine español y que es benévolo, tiene que ser horrorosa.
No, no, horrorosa no es.
No,
no yo
nota.
Hago la traducción.
Si no hubiera sido mejor incluso bueno y digo, bueno, pues venga, voy a otras películas, no. Pero yo creo que hay que ser sincero y tú sabes que me conoces, que aunque sea español,
hombre, sí.
si el producto no es bueno del todo, pues evidentemente yo no voy a disfrazarlo.
Además, aquella no señora que mayor que aparecía, yo creo que en Caniche era María Martín.
María Martín en Caniche, sí. Isabel Pisano era la otra de Bilbao.
Isabel, bueno, sí, qué pareja, madre mía. Sí, tremendo.
La otra era María Martín, una actriz de los años 40 o 50 españoles que,
sí, que tenía,
bueno, que fue muy valiente. Fue muy
valiente. En esa, ¿y qué papel hacía?
Sí, un papel fuerte.
Era la época del destape.
Claro.
Salían en 10 minutos. Esto lo tiene todo guardado Alaska.
Sí.
Salían enseñando el cuarto de baño. Entonces salían con panties. Porque claro, no va a salir la pierna fea.
No,
esa época estuvo muy bien. Ya hay Vigas Luna. Para mí era el top de lo no sé
sí,
cómo decir.
Sí.
Lo contrario de top que sería. Down.
Lo low.
Low.
Sí.
El top de lo low. Eso es.
Bueno, compañeros, os tengo que dejar que va a empezar la rueda de prensa y prometo estar la semana en el estudio la semana que viene, que es mi obligación.
Bueno, muy bien.
Con mucho esta gentileza de dejarme entrar al menos por teléfono y poder saludaros a todos.
Hombre, al menos, si no entras por teléfono, te persigo con la policía incluso. Te mando a Gallardón.
No, déjalo. No bueno. Tengo ningún interés en ver ese señor.
Gracias, Andrés.
Muchas gracias. Un beso a las chicas.
Chao. Hasta luego.
A mí bueno, nada.
Nada. Es un saludo nada. Y
no
a las chicas.
Saludo.
Sí. Muchas gracias. Pero... Un saludo y a las chicas besos.
Un saludo cordial.
Saludo cordial, eso es más frío que...
Eso es muy de retransmisión.
O sea, hay carámbanos, ¿no? Más cálidos que un saludo cordial. Un saludo cordial me lo diría Gallardón o Zapatero, me diría. No, como García. Saludos cordiales.
Sí, sí.
En fin, ya que hacemos el payaso. Toda la culpa la tiene Barili. Yo antes no hacía.
Yo, pero si estoy aquí calladísima. Estoy
pero tú me has pervertido.
Una estudiante modelo.
Me has pervertido. Estudiante, ¿eh?
Sí.
Ya.
Sí, estoy estudiando un montón.
Bueno, voy a hacer una pausa en esta discusión, si os parece, para irnos a este momento solidario que tenemos todas las mañanas a propósito del apadrinamiento. Ya sabéis que Radio está apoyando la campaña de la ONG World Vision, porque entre todos podemos ayudar a estos 500 niños de Mali y Bolivia que necesitan nuestra ayuda para salir de la pobreza y tener así un futuro digno. Hay que llamar por teléfono al 902 2080 10 o entrar en la web apadrinamiento.es para ayudar a estos niños. En concreto hoy vamos a hablar de los niños de Mali, porque Mali es uno de los 5 países más pobres del mundo y además el 80% de la población vive de la agricultura. Y en estos últimos meses han tenido unas sequías continuas que han hecho que casi toda la cosecha se eche a perder. Además, casi toda la población, el 48%, es menor de 15 años. Hay muchísimos niños...
Bueno, Ayanta, que es la única persona que yo conozco que ha estado en Mali, dice que además son los más guapos de África.
Son de una belleza impresionante y además... Cosa que no sucede en todos los lugares de África, hay que decirlo, sí. Son bondadosos y amables y simpáticos.
O sea que
es un pueblo muy especial, de verdad.
Es un buen, sí. Pues mira, eso también es de agradecer.
Además son niños agradecidos.
No tienen ninguna agresividad, pero ni los niños ni los mayores, es impresionante.
Mira, a lo mejor podríamos poner Radio Mali. Sí. Pasamos ahí
sería precioso.
Las vacaciones de Navidad.
Barceló,
¿no?
Tiene una casa en Mali, impresionante.
Bueno, eso ya es un problema.
Bueno, pero no sabes qué hermosura, casa. qué casa dentro de lo como son
de
las casas
estilo.
En Mali que son de barro. Y las hacen todos los, o sea, todos los años les van poniendo barro nuevo, pero son auténticas obras de arte.
Con lo que me costó salir de Teruel, volver ahora a una casa de barro.
Te aseguro que no son como las casas de adobe de Soria o de Teruel. No, esos son catedrales de barro. Impresionante.
Ah, bueno, bien.
Bueno, pues si quieren apadrinar a uno de estos niños, solo 25 euros al mes, que es muy poquito. Así que llamen al 902-2080-10, 902-2080-10, o pueden entrar en www.apadrinamiento.com.
Y todos reciben ustedes periódicamente informes de cómo va su niño apadrinado, si ha ido al médico, si ha terminado el estudio, si ha tenido un éxito, si juega al fútbol, si ha tenido un problema de una enfermedad y se la han curado, es decir, le ponen al tanto de todo de manera que va siguiendo, entre otras cosas, en qué se ha invertido su dinero, porque esto está auditado, en fin. De hecho, la garantía de que aquí no se roba es que hay un número limitado de adopciones. Es 500. No hasta donde podamos, no. 500. Y además siempre lo han hecho así. Me parece muy bien. Son las 10:30, una pausa.
Y nos queda teatro y música.
Sí, señor. Bueno, Nancy, vamos a ver, una música, la que quieras.
Pues una música, la que quiera. Brevemente quiero recomendar a nuestros oyentes una exposición que se celebra este mes en Nueva York, para los que quieran bajar y si no viajar puedan estar allí, o si no se puede ver a través de internet, que se llama From Darkness to a Dream, en la Morrison Hotel Gallery, que... Es la exposición de dos fotógrafos, Frank Stefano y ay, se me va el nombre, Danny Clinch, que ambos han trabajado a lo largo de sus carreras con Bruce Springsteen. El primero hizo las icónicas fotos que yo creo que están en el imaginario colectivo de todos nosotros, de ese Bruce Springsteen del 78 con el vaquero,
sí,
el guante, que
la camisa de obrero del medio oeste remangada,
sí,
etcétera.
Sí. Entonces, por una parte eso, hasta el momento muchas de ellas hasta el momento inéditas y que podemos ver por primera vez, y David Clinch ha trabajado en las últimas décadas con él, y entonces, bueno, a partir de unas muy buenas fotografías de unos fotógrafos que están totalmente reconocidos en esto del mundo de la música, podemos ver la evolución tanto visual como también intrínsecamente musical de Bruce, que está a un mes de sacar una caja conmemorativa del Darkness on the Edge of Town, y yo creo que es muy buena. Aparte, también se puede comprar obra.
Lo
y
mejor
que
es
un capricho
que
y le gusta
en
Bruce,
internet.
Claro, lo puedes comprar, pides precio, te dicen ok, y si puedes, te la mandan. Entonces, la quería recomendar. Y como disco de la semana o lanzamiento más destacable, pues tenemos el recopilatorio que nos trae esta semana Robin Williams, celebrando sus 20 años de carrera. Entonces, pues bueno, es una colección de 39 canciones que yo creo que resumen. Ahora estamos oyendo el Rock DJ, que fue una canción, un exitazo en el 2000, con un vídeo bastante controvertido, en el que él literalmente se hace un striptease y se quedaba en huesos. Lo que pasa que era, pues, él en el centro de una pista de baile y todas las niñas en shorts y en bikini patinando alrededor,
¿no?,
de él, y él iba desnudándose. Aparte, estaba en uno de sus mejores momentos físicamente, él estaba muy guapo. Y se quedaba desnudo, y ya luego lo que le seguía era que se quitaba la propia piel, se Bien. Quedaba con musculatura.
Y era un lagarto, como la
Y se quedaba hasta los huesos, sí. Entonces ya se quitaba los glúteos y los tiraba,
se las tiraba.
Y ellas ensangrentadas lo cogían y les gustaba mucho.
Caramba.
Entonces fue...
Qué final del vicio. Esto es como empezar viendo un striptease en Las Vegas y acabar con el caballo del Padrino en la cama, ¿no? ¡Qué horror!
Y entonces, se entregaba completamente, se entregaba.
¿Tanto?
De todo.
Entregar el glúteo derecho ya
todo.
Es el cuerpo.
No, y luego el bíceps.
Hay amores que matan.
Sí. Todo.
No, pero de verdad, he escuchado el disco entero y es una buena recopilación, que en la que podemos escuchar las típicas baladas de Robin Williams, y que él hace también. O sea, porque él, yo creo que es un buen croner en un momento determinado. Se ve una evolución. Escuchamos sus electrodance, sus canciones más discos, sus duetos, que los duetos también los clava. Porque recordemos el de Nicole Kidman o el electrizante y sexy, que no sabía qué iba a pasar allí, que hizo con Kylie Minogue, de aquella canción
Esa
que se llamaba Kids.
Más. Yo a Nicole Kidman no digo que la prohibiría, pero desde luego la mantendría a distancia. ¿Qué mujer? Se ha convertido en una mujer tan desagradable.
Yo creo que quizás demasiado botox, ¿no?
No,
tiene una
ya
facción
no es botox,
un poco...
Es que se ha recortado media cara, pero si
yo
es...
Yo creo que esa pasión que yo estoy a favor, ¿eh? Pero...
Es un homenaje a Frankenstein, o sea, es una cosa horrible.
Ha perdido un poco la expresión.
Las últimas veces que yo la he visto, la vi en Australia, una de las peores películas
Impresionante.
Que he visto últimamente, y ella es una caricatura. Primero es un chico. Ya no tiene ninguna curva, y cuando salió de Australia era un pedazo de señora. Y es un chico, como decía Tom Wolf, chicos con tetas, que es lo que gusta en América, es una cosa bastante grotesca, operado todo, falso todo, todo impostado, todo ridículo.
Pero es una pena, ¿eh? Porque ha sido una mujer...
No era nada fea, pero
ha sido una mujer hermosísima.
Mira que yo estoy a favor de toda la cirugía estética y soy pro cirugía, pero hay que saber parar o tener a un buen cirujano que te diga...
Mira, si no tiene un buen cirujano Nicole Kidman, ya apaga y vámonos.
No,
o sea, se hacen unos
ella.
Desastres...
No, la loca es ella.
La loca es ella, porque se hacen unos desastres entre ella, Meg Ryan, bueno, ¿cuántas
Otra,
hay?
Bueno,
que se han destrozado. Y dices, ¿pero esto es una enfermedad psicológica? ¿O es que no tienen un buen cirujano?
Es
pues es una enfermedad psicológica, porque no puede
duda.
Ser.
De hecho, hay muchos casos que es que no pueden dejar de operarse.
Bueno,
Michael
adictos,
Jackson
¿no?
fue un caso célebre.
De hecho, parece ser que te hacen una foto, por ejemplo, cuando te vas a operar la nariz, te hacen una foto de cómo la tienes, no para... Sí, también para tenerlo, pero porque luego, cuando uno se opera, al cabo de un mes o dos, como el problema no es la nariz, sino lo que tienes en el coco, dices, no, si yo tengo la nariz igual de fea que antes. O sea, la empiezas a la
pero
ves fea,
la
entonces te enseñan
no
te enseñan la foto y dices, no, mira que es diferente. pero no importa, no, porque claro, es el que problema la, lo llevas dentro.
No reconocen, es igual que la anorexia, no se reconocen. Dicen, no, no, esa no soy yo. Dicen, pero ¿cómo no vas a ser tú? No, pero me tienes que retocar, ala, un cuarto de kilo
no
más.
No es un problema de no comer o un problema de operarse, no, es un problema
claro,
que radica aquí. Sí,
de por qué llegas a la operación, ¿no?
Pues... Sí, bueno, en fin. Kylie Minogue estaba, lo que se haya operado, lo tiene muy bien operado, ¿eh?
Es estupenda.
Sí.
Porque
sí,
mira
sí,
qué
sí,
chiquitita
sí.
Está, ¿sabes? Estas personas está que son muy pequeñitas, bien. Está muy bien ella proporcionada. Sí. Y es difícil a veces mantener eso.
Y además con sus años, ¿eh?
¿Cuántos tiene? ¿40 y poco?
Que como poco. Estará en los 50.
Porque eso es lo que dicen, pero nosotros muchas veces echando cálculos, recordando Locomotion, no nos... ¿O era ya muy mayor cuando salió y parecía más joven?
Me están haciendo señales y han hecho tantas que ya 40, no sé.
44, 45. 45.
Bueno, oye, pues oye, eso dice ella. ¿Qué pasa?
Eso dice ella.
¿Qué pasa? Yo me acerco peligrosamente a esa edad y estoy también pequeñita, manejable.
Está bastante mejor construida que Kylie. Esto de manejable será para el que no te conozca.
Por peso.
Luego engaña a los de ese amor. Dice hoy manejable. En fin.
No, pues ese lo recomiendo porque está muy bien. Aparte, viene en tres formatos: la edición normal, la edición deluxe, en el que se añaden a estos 39 temas 20 rarezas de remixes, temas inéditos y demás, y luego la versión Ultimate, que ya es todos los vídeos de Robbie con todas estas canciones, con un concierto inédito. Ah, y bueno, y recordar que sí, bueno, que Robin Williams vuelve con Take That después de 15 años de haber dejado del grupo. Es que él es un poco egocéntrico, sí. Es un poco tal. Hombre, después de, menos mal que se ha recuperado, porque él, antes de sacar el último disco en el este hace año y medio, él iba a ser abducido por los extraterrestres, según él.
¿Ah? ¿Y quién,
se le dio una...
¿Y quién sabe?
¡Qué peligro!
Y no pasó, ¿no?
No pasó. Menos mal.
Sacó un disco que
se llamaba Reality Kill, de Video Star, que no sé si yo era un poco... Es un poco biográfico, ¿no?
Qué horror. Bueno, escuchamos un poquito más mientras nos vamos yendo.
Efectivamente, Federico, y vamos a recordar... Bueno, hablábamos de cirugía estética, de gente que tiene algunos problemas. Yo sé que hay algunos actores con problemas con su cabello. Porque si tiene unos problemas al principio, caspa, grasa, y se acaba con la caída del cabello. Vamos a frenar.
El estrés, el pánico escénico.
Vamos a frenar esto, la caída del cabello. ¿Cómo? Pues con Capidermol, que es una solución para la caída y también para el tratamiento de nuestra piel y nuestro cabello. Además, no es una solución cosmética, es una solución terapéutica que actúa en el origen de todas las anomalías que tengamos, porque previene y va paliando y solucionando todos estos problemas. ¿Y cómo conseguir estos productos? Pues llamando por teléfono. El número es el 902-320-440, 902-320-440, o entrando en internet en www.capidermol.com. Así que bueno, nos lo envían a casa,
muy bien.
Así de fácil.
Pues...
All alone, and nobody calls you on the phone.
Es radio, es la mañana.
Don't you feel like a cry? Don't you feel like crying?
Oye, este hombre extraordinario, esto es cantar. Así me hubiera gustado cantar a mí.
Habría que recordarle, porque la semana pasada falleció Salomon Burke, que estamos escuchando ahora, que ha sido uno de los grandes en el soul y en la música popular americana, y sin embargo, uno de los grandes olvidados por en la historia de la música. Entonces ha muerto a la edad de 70 años. Estaba en un estado físico un poquito malo, en un avión, yendo para Ámsterdam a ofrecer un concierto. Entonces, pues bueno, será recordado tanto por el Everybody... ahora se me ha ido la letra. Por aquella que cantaban los Blue Bloods, Everybody Needs Somebody to Love, sí, sí, pues era de él y que se hizo muy muy famosa
gran
en aquella
canción,
película,
¿eh?
Muy muy buena canción. A mí me gusta más cantándola a él. Y esta, si lo recordáis, también formó parte de la banda sonora de Dirty Dancing, cuando ella va
sí, sí, a claro, claro, claro.
Patrick Swayze y empiezan a bailar.
Mira que es una película mala y hay que ver lo que da de sí.
A mí
o sea,
me gusta.
En internet es continuamente. Tú entras en YouTube y te sale por cualquier...
Es una película mala, pero es morbosa y
es
tiene alguna escena, alguna secuencia
sí,
realmente...
No, y que las músicas
pues un poco como,
elegida,
es poco como
sí,
Instinto Básico. La he vuelto a ver el otro día, es malísima. Porque
sí,
es malísima. Pero tiene un par de escenas que dices, pues mira, sí.
Está
y te engancha.
Bien, ¿eh? Sí.
Y hay una cosa en lo malo que dices, a ver,
he
a ver qué pasa.
He encontrado una canción para ese amor de Dalida.
De
ay,
Dalida.
Bueno,
de Dalida,
¿cuál?
Dama Sample. Que empieza... Tirurín, tal... Yo soy el Dama Sample, tú le
suas. Pues el lunes, la primera. El lunes que viene.
Claro, si lo dice así.
Claro.
Estoy por mandarle
me
todo lo
ya,
de Silvio Barzán.
Ya en ese amor.
Y es que es muy interesante.
Y si quieres te la busco para el sexo.
Vale.
Sí. Mira, podemos repartirnos.
Tenemos que hacer un programa, Nancy y yo, para el sexo de música erótica.
Claro.
Uy, vamos, hablamos lo que quieras. Y de historias.
Claro.
Bueno, a ver.
Más teatro.
Pues mira, teatro. La función de la que voy a hablar esta semana es La vida por delante, que es uno de los grandísimos éxitos de esta temporada, porque está el teatro lleno de gente para ver a Concha Velasco, que es una de nuestras actrices más grandes. Es
sí,
de las más, y además es una actriz que me emociona verla porque es valiente. Es una tía valiente, porque hacer lo que hace en esta función, habiendo llegado ya a esa paz de los sentidos a los que podría aspirar Concha Velasco, quiero decir que ya no tiene que demostrar nada, es una actriz absolutamente versátil que ha hecho desde programas de televisión, cine, desde
sí,
tiempos... Chicas de la Cruz Roja, todo tipo de teatro, series de televisión, ha incluso sabido gestionar una vida sentimental y familiar personal muy difícil. En fin,
cuando
una
hizo
señora,
de Santa Teresa con Josefina Molina,
pues estaba estupenda,
extraordinaria,
estaba
es de los grandes papeles que he visto en el cine español.
Pues Concha Velasco es una de esas mujeres que no para, que dice, bueno, pues ¿ahora qué? Pues más.
Sí.
Y entonces, bueno, pues se mete en este proyecto dirigido por José María Pou, que es también un grandísimo actor y un grandísimo director, con este texto, La vida por delante, de Romain Gary, que es un autor francés que no ha escrito mucho teatro, pero por ejemplo por este texto se llevó el premio Goncourt.
Yo lo leí este verano pasado, no este verano, el pasado. Este era el marido de Jean Sever.
Sí.
Del que se separa, tiene un hijo de él, ella acabó en la calle de mendiga pinchándose y la encontraron el cadáver en el maletero de un coche cuando iba varios días muerta, que cualquiera que haya visto a Abu Besoufle, final de la escapada, que era la que vendía el New York Herald Tribune, que era una belleza casi intolerable, pero estaba loca, y este se enamoró. Fue muy desgraciado con ella y era, pues tenía esa vanidad que solo en Francia puede alcanzar un escritor.
De yo te salvaré.
Yo me salvaré y por lo tanto te salvaré a ti. Claro, la otra no la salvó nadie, ¿no?
Bueno, esta obra, la verdad es que lo que me parece más flojo es precisamente el texto.
Estará un poco envejecido.
Ni siquiera, o sea, me parece que está absolutamente desequilibrado la primera parte de la segunda parte. La primera parte absolutamente repetitiva, totalmente previsible. Es la historia de una mujer ex prostituta, pues ya mayor, pues de la edad, sí, pues mira cómo está en la foto Concha Velasco, además envejecida en relación sí, a la edad que tiene Concha, que además está estupenda. Pues es la historia entre esta ex prostituta que para ganarse la vida acoge niños huérfanos, niños que no, esos niños que se quedan un poco en el limbo, que ni se pueden adoptar ni no se pueden, entonces que están en acogida durante un tiempo, y uno de ellos, Momo, después, por una situación familiar complicada, se queda ahí, y se queda y se queda, y se convierte pues prácticamente en el hijo de esta mujer. Se adoran el uno al otro, pero ella quiere que él se quede a su vera, e incluso le engaña sobre la edad que tiene, porque Momo tiene 17, 18 años y cree que tiene 13 o 14. Que en realidad este juego es lo único que me ha interesado más de la función, además de esa historia de amor, de hijo a madre, de madre a hijo, que es, bueno, pues que el hijo, simplemente por el hecho de pensar que tiene 13 años, no se deja él mismo crecer, porque está engañado. Entonces se comporta como un chaval de 13 años cuando en realidad ya tiene 18. Entonces ese juego sí es interesante, pero el texto, pues en toda la primera parte no avanza, en la segunda ya pues le da un empujón y se hace más interesante, pero creo que realmente lo que importa en esta función ni siquiera es la dirección de José María Pou, que es correcta, pero que no es de esas direcciones extraordinarias que le hemos visto en otras ocasiones, como en Cielo Abierto y en tantas otras funciones. Es una dirección, bueno, correcta, pero realmente lo que llama la atención es el trabajo de Concha Velasco, que sale pues no solo muy envejecida, sino con un personaje diametralmente opuesto a lo que es ella personalmente, con un punto vulgar, un punto así chabacano, al mismo tiempo con mucho sentido,
o sea,
del humor. Es la puta vieja.
Nada de Valladolid.
No, de Valladolid. Es la puta vieja, con perdón, sí, la puta vieja, con
dice,
toda su fuerza
lo que
y tal.
En la Celestina,
pues eso.
Cuando va a la Celestina y dice: hasta las piedras que piso me dicen puta vieja.
Pues
puta
eso.
Vieja.
Que se sienta pues con las piernas abiertas, que camina a una determinada, es toda una construcción, es un placer verla en escenario, la gente se muere de la risa, y hay incluso en algún momento en que sale, por ejemplo, en ropa interior de prostituta,
sí,
que hay un aplauso del público, porque ole, ole y ole. O sea, que por un lado dices, ¿qué necesidad tiene Concha Velasco de hacer esto? Y por otro lado, ¿qué crecimiento como actriz, qué valentía al abordar, qué
seguridad
en sí misma,
¿no?
Y qué sentido del humor. O sea.
Siempre que tuvo las mejores piernas de Valladolid.
Bueno, pues ahora ya no son tan así.
Bueno, porque en Valladolid se produce una renovación natural.
Pero fantástica.
¿No?
Si realmente queréis ver un trabajo de actriz en un escenario, este es En la vida por delante, Concha Velasco en el Teatro de la Latina, ya digo, teatro abarrotado y gente en pie aplaudiéndola y reconociendo pues esa gran labor que lleva haciendo durante tantísimos años nuestra querida Concha Velasco.
Con 14 años.
Pues
empezó,
se le nota.
En la revista.
O sea, se le nota que está más cómoda encima del escenario.
Claro. Bueno,
le recomendamos a Concha Velasco lencería después de lo que
bueno,
nos ha hecho Ayanta.
Sí.
Lencería.
Oye,
de la que tiene en el Corte
Inglés.
Se
ha ido Alejo Vidal Cuadras muy preocupado por la línea énfasis.
Pues nada,
porque
que vaya
has dicho, hombre, énfasis ya. ¿Qué tiene énfasis que no tenga Íntima Cherry?
Que enfatiza.
Es el nombre.
No, ya,
que
hasta
enfatiza.
Ahí llego.
O sea,
pero ¿qué
subraya.
Es lo que enfatiza?
Ajá,
¿cómo
amigo.
Enfatiza?
Es más la sugerencia
ya.
Del nombre.
Ah,
creo
el nombre.
Claro, yo creo que es lo que le diferencia de otra marca.
Ah, va, entonces nada, entonces ya...
No enfatiza lo que hay que enfatizar.
Enfatiza también.
Todas enfatizan lo mismo.
Bueno, lo mismo, pero es
lo
siempre
mismo.
Nuevo, se renueva siempre lo mismo.
No, pero...
Lo acoges con alegría cada vez.
¿Tú crees?
Sí.
Hoy está positiva, se ha despertado y está...
He tardado tres cuartos de hora
tremenda.
En despertarme, pero
sí,
aquí
sí,
estoy.
Sí, sí.
Buenos días.
He estado de ánimo perfecto para ir al Corte Inglés a hacer compras.
Sí.
Y también octubre es el mes del hombre en el Corte Inglés. Así que para vosotros tienen hasta el 22 de octubre un 20% de descuento si te llevas dos prendas y un 30% menos si te llevas tres o más prendas de la firma de Emidio Tucci. Así que cada semana tienes una combinación de prendas en oferta para renovar tu armario. Por ejemplo, un traje con su camisa y corbata te sale más barato que comprarte el traje solo porque tiene un 30% de descuento. O bien, si lo prefieres, una americana, una camisa y el pantalón, o también un abrigo con su jersey y el pantalón con el 30% de descuento.
Cuanto más compramos, más descuento, ¿no? Así que...
Eso es.
Sí.
Sale mucho mejor así que es el momento de renovar el armario y que además nos salga a muy buen precio. Y los más pequeños también van a estar encantados porque les regalan las tarjetas de Bob Esponja en el supermercado del Corte Inglés.
Yo también quiero las tarjetas de Bob Esponja. Yo soy muy fan de Bob Esponja. Voy a ir al supermercado a ver si me las dan a mí, aunque
pero
no soy pequeña.
Pero vamos a ver, ¿a ti hay algún vicio confesable que
Bob
no
Esponja?
Te llame la atención?
todo
le
gusta
la morcilla de Burgos, le gusta Bob Esponja.
El jamón de
mi hija también está muy enviciada con Bob Esponja.
Pero tu
sí,
hija tiene 11
padre,
años.
Hasta su padre. Dice que es lo mejor. Yo, chico,
tú te mantienes.
Yo me mantengo en lo
una
mío.
Línea de criterio, como... Sí. No, yo he llegado a la conclusión que lo de Carmen Carbonell es una propensión al vicio, que empieza por lo intelectual y sabe Dios en qué acabará.
No, pues ya que luego es verdad que muchos adultos también les gusta Bob Esponja. Aunque no lo reconozcan, muchos solo van a ir a por sus tarjetas de Bob Esponja. Yo sé que Carmen también irá. Pero hoy es el día de las Teresas, hoy son las protagonistas porque es su santo, así que Maite Toribio, su santo, felicidades.
Y nuestra
así
Maite Lobreiro,
Maite Lobreiro, Maite Noya también,
sí.
De todas, así que luego, Carmen, yo creo que deberíamos acercarnos al Corte Inglés para buscar un buen regalo.
Un detallito para todos nuestros Maites.
Eso, tienen las mejores ideas para encontrar el regalo perfecto. Y ya os recuerdo el horario para este domingo 17 de octubre, que abren los centros comerciales de Madrid, Sanadú y el Corte Inglés de Preciados y Callao. También abren las tiendas Esfera de Preciados 4 y Gran Vía 30 y 32. Y para nuestro proyecto de obras y reformas, que ahora es muy buena época para hacer reformas en casa, Bricor, que abre todos los días, incluso festivos, en su nuevo centro de Sanadú, en Arroyomolinos. Y el Corte Inglés patrocina Jacobeo 2010.
Mira que hace cosas el Corte Inglés.
De todo.
No paran.
Hay grandes cosas por nosotros.
Es como una obra social, global.
Me gusta esa idea. Voy a hablar con Isidoro,
a ver si
nos la
caso.
Financia. Bueno. Son prácticamente ahora ya las 11, vamos a las noticias de las 11 y después vamos con libros. ¿Qué criatura de libro nos traes hoy?
Miguel Hernández, a ver si consigo decirlo. Es un libro para niños, mi primer libro sobre Miguel Hernández, porque estamos celebrando el centenario de su nacimiento.
Nunca hubiera pensado lo de hacer... Esto para niños está bien, de poetas.
Pues ahí vamos.
Es que...
Es un acercamiento, ¿no?
Un acercamiento que no sé si acerca o aleja.
Yo vi uno de Rubén Darío. Sabes que en Nicaragua todos presumen de poetas. Como el ídolo es Rubén Darío, todo el mundo escribe poesías. Hasta el psicópata de presidente que tienen, que violó a su hija, etcétera, también. Y una de sus mujeres, 8 libros de poesía, que es que se dice pronto. Y había una cosa, Rubén, explicado a los niños. Oye, para no leer a Rubén Darío nunca más, claro. Pero nunca más.
Bueno, yo creo que estas cosas está bien hacerlas, pero hay que hacerlas muy bien, ¿eh? Porque a los niños les gusta mucho la poesía, incluso si no la comprenden, porque la recitan por el soniquete, por la musicalidad que tiene. Pero hay que saber hacerlo y no siempre se hace bien.
No, y ahí
pero luego lo comentamos.
Lo hablamos. Ayer me enseñaron una edición nueva de Samaniego, que eso es lo que gusta a los niños, las fábulas, el consonante tipo Samaniego, que han además introducido toda la poesía erótica y pornográfica de Samaniego.
¿Para
que
niños?
Es muy divertida. No, puede ser para adultos.
La introducción,
para los
digo,
niños,
ya como se hace de todo,
pero,
yo ya...
Pero Ayanta, para los niños no tiene secretos. Eso solamente nos interesa a los mayores. Ya. Los niños están hartos de verlo ya todo. Manga por hombro.
Manga por hombro, manga.
Bueno,